Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Argentina, 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 Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
El pasado 9 de noviembre se produjo la vuelta a clases en algunos puntos del país, entre ellos en la ciudad de Buenos Aires. El retorno presencial a las aulas se encuentra condicionado por la pandemia del COVID-19.
En Radio Presente, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, conversamos con Liliana Rocco, docente de Escuela Pública de Capital Federal, quien nos contó cómo se llevó a cabo el regreso a clases.
Les cuento un poco cómo viene la situación en el ámbito docente a raíz de lo ocurrido el día viernes. Para quienes no saben, cerca de las 2 de la tarde los medios de comunicación, los noticieros sobre todo, empezaron a anunciar que el día lunes, o sea hoy, volvían las clases en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. A raíz de esto nos empiezan a llegar mensajes, mail de las familias preguntándonos si esto era verdad. Quiero aclarar que los docentes, que los equipos de conducción de las escuelas, no fuimos notificados de esta situación. Nos enteramos por los medios de la misma manera que se enteraron todas las personas. La verdad es que nos preocupa mucho esta decisión en este contexto, porque consideramos que las medidas de seguridad no están dadas, que no podemos garantizar la seguridad de los pibis de la manera que se debería hacer. Y supongo que recién en el día de hoy las conducciones nos podrán dar un poco más de información acerca de cómo va a ser esta nueva etapa. Y me gustaría sobre todo aclarar que las clases no vuelven. Las clases comenzaron en el mes de marzo de manera presencial. Se vieron interrumpidas en la presencialidad por la situación que nos atravesó, por una pandemia mundial, pero las clases continuaron en distintos formatos. Por el momento no tenemos información, insisto, sí puedo decir que esta situación generó mucha ansiedad en las familias, que los teléfonos y los mails estuvieron explotados todo el fin de semana, incluso el día domingo a las 7 de la tarde me siguieron llegando mensajes de familias, así que bueno, estamos a la espera de la información oficial y ahí podremos contarles un poco más cómo va a desarrollarse esta vuelta a la presencialidad.
Comienza a nivel nacional el cierre del ciclo lectivo de todos los niveles en este año de pandemia. El funcionamiento del sistema educativo a través de las diversas modalidades implementadas dejó en evidencia las diferencias y particularidades de cada provincia y región de nuestro país.
FM Las Chacras conversó con Luis Castro, director del IPEM número 137 del Pueblo de La Paz en el departamento de San Javier, Córdoba, quien hizo un balance del ciclo lectivo que finaliza, señalando las dificultades que surgieron, pero también los logros alcanzados.
Este año es un año muy atípico por el tema de la pandemia y de la cuarentena. Estamos pasando un año difícil en el sentido, digamos, de las actividades, de las modalidades que se fue implementando, de las clases virtuales, con todas las dificultades que trae aparejado, tanto de la familia, de la falta de recursos económicos, recursos tecnológicos, todas las dificultades que a veces tienen las familias para poder conectarse, comunicarse, y tanto también del lado de la escuela, del lado de la persona docente, que es algo totalmente nuevo, que a veces uno no está preparado para este tipo de modalidad, y es una experiencia que de a poco nos fuimos organizando y amoldando. Ya estamos terminando el año, aunque el año lectivo va a terminar recién en marzo del año que viene, y recién a partir de abril del 2021 empezaría el nuevo ciclo. Este año, en diciembre, a través de las resoluciones 343 que nos bajó el Ministerio de Educación, posibilita a aquellos niños, jóvenes en este caso, que han podido transcurrir este año con las actividades de poder finalizar ahora en diciembre y a partir de febrero, medio de febrero del año que viene y marzo, sería un periodo recuperatorio de aquellos alumnos que no han podido adquirir los conocimientos que se han impartido. Uno de los problemas que hemos tenido toda la escuela, por lo menos la escuela secundaria, de lo que yo te puedo hablar, es la falta de información. Nosotros, mucho de la información o de las novedades nos enteramos por los medios, por las redes sociales, y no por las vías jerárquicas o vías oficiales, podemos decir. Lo positivo es el esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo de los dos lados, ¿viste? Del lado de los alumnos, que se han esforzado, de los tutores, porque es algo totalmente nuevo para ellos. También no pueden reemplazar la función docente, pero es un gran esfuerzo que están realizando y de parte de los docentes, toda una experiencia nueva también. Eso podemos decir como positivo.
Informó FM Las Chacras para AMARC Argentina.
El Gobierno Nacional propone una nueva fórmula jubilatoria.
En Radio Sur dialogamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, quien se refirió a la medida que afectará los saberes en jubilaciones y pensiones.
Y el primer escalón a resolver es la necesidad de recomponer el haber jubilatorio. Hoy tenemos 4 millones de jubilados con 18.000 pesos, más allá de la fórmula que se le aplique, los reajustes son insignificantes, por lo cual lo que hay que tratar de ver cómo resolver ese problema de base, ya que ese sector, esos 4 millones, no cubren un tercio de su canasta de necesidades básicas y a su vez el resto, los 2 millones restantes, están en una media de 26.000 pesos y la canasta para unos y otros está en los 49.600 pesos. Hoy es indispensable que se debata cómo financiar un sistema que dé respuestas efectivas a la vida del jubilado. El IVA, más agresivo de los impuestos, es el que más plata está poniendo hoy al sistema, cosa que es un absurdo porque es un sistema con jubilados pobres mantenido por los más pobres de la sociedad.
En Bahía Blanca, más de 300 familias llevan a cabo una toma pacífica de terrenos fiscales perteneciente a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Se trata de 22 hectáreas en la periferia de la ciudad. La Justicia Federal dio órdenes a la Gendarmería de intervenir y vecinos y vecinas fueron denunciados y amedrentados por las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, algunas familias comienzan a construir algunas precarias casas de chapas en una zona sin ningún servicio y sin ninguna garantía del Estado municipal, provincial o nacional.
FM de la Calle se acercó hasta la toma y conversó con vecinos y vecinas.
Mucha gente piensa que nosotros somos oportunistas o que nos dedicamos a agarrar tomas para vender o para dar o no nos dedicamos a esto, ¿viste? Pero no, es toda gente de familia y toda gente laburante. Es más, ahora, bueno, por ahí no hay mucha gente porque casi toda la mayoría labura. Y bueno, todos están esperando que nos den el que esto quede bien asentado para venirse a vivir. Hay mucha gente que alquila, no puede venir. O sea, hay mucha gente que están esperando que se venza el contrato de alquiler para venir. Después está la otra de que, bueno, compras un lote de chapa, te sale carísimo. Bueno, levantar, después tenés el tema de que por ahí a la noche, viste, estar a la intemperie, estar oscura, de que te vengan a robar, pero bueno, son riesgos que hay muchas familias que ya la toman.
No, nosotros no somos ningún grupo político, porque toda la gente dice que estamos manejados por grupo político, somos familias con necesidades, somos gente común y corriente, laburante, que no puede acceder a un procrear, no puede acceder a un crédito, gente con familia que se hace difícil llegar a fin de mes. Entonces vimos estos terrenos baldíos que están hace años, vimos una oportunidad de una vivienda. Y no queremos nada de arriba, como dijimos hoy. ¿No? Nosotros siempre pensamos, llegamos a un acuerdo, si esto de la municipalidad, de Nación, lo que sea, bueno, que pongan un precio. Que pongan un precio, nos den el ok para nosotros poder levantar la casa y una vez que estamos viviendo acá, le pagamos.
El diputado nacional Martín Verongaray presentó un proyecto de ley en el Congreso para la protección y regulación de los acuíferos. Radio La Tosca dialogó con el diputado para conocer más detalles.
La idea es establecer con rango de norma federal los presupuestos mínimos para la protección ambiental y para el uso racional de los acuíferos que tenemos en el país. Y para eso hay que definir criterios de estrategia que aseguren un aprovechamiento sustentable y que aseguren su preservación. Uh-huh. Muchas veces lo que se apunta a regular es todo lo referido a las aguas superficiales porque son tangibles. Entonces se ha regulado todo lo que son obras de infraestructura, represas, diques, embalses, canales de riego, acueductos. Ahora hay que tener en cuenta que los ríos y los lagos constituyen menos del 3% del agua dulce que tenemos en el planeta, porque el 97% restante está en el subsuelo. Por eso la importancia de que uno establezca normas para su uso y para su protección. Porque además, justamente el uso de estas aguas subterráneas viene aumentando mucho en los últimos años. Yo diría que en los últimos 50 años ha tenido un aumento significativo. ¿Por qué? Justamente por esto, por su presencia generalizada, porque su confiabilidad, sobre todo en épocas de sequía, es muy alta, porque en muchos casos tiene muy buena calidad, y también por todos los avances que han existido en cuanto al conocimiento hidrológico, en cuanto al desarrollo de tecnologías, de perforación y de bombeo. Y todo esto hace que estemos enfrentando grandes desafíos que tienen que ver con la integración de la información en cuanto a la existencia de estos acuíferos, en cuanto a su delimitación, en cuanto a los volúmenes disponibles, en cuanto a determinar cuál es el régimen hidrogeológico, el funcionamiento, justamente para protegerlos. Y hay que entender que todos estos sistemas de acuíferos tienen una complejidad y que hay que trabajarla adecuadamente para evitar el riesgo de que se afecte la calidad o la cantidad de estas aguas subterráneas.
Desde el 10 de julio de este año, el barrio Chapadmalal dejó de contar con el servicio de ambulancias. La semana pasada fallecieron dos personas en la zona sur de Mar del Plata que se encontraban a la espera de la ambulancia. A raíz de este hecho, los vecinos decidieron realizar una toma pacífica de una delegación municipal durante más de una semana. Finalmente restauraron el servicio, pero le quitaron la ambulancia a otro barrio.
Las y los vecinos de Chapadmalal, que hace más de una semana mantenían ocupada la delegación municipal, levantaron este miércoles la protesta ante la llegada de la ambulancia prometida por la Secretaria de Salud de la Ciudad de Mar del Plata, Viviana Bernabé, en el marco del amparo tramitado en la justicia. Pero, paralelamente, desde la Sociedad de Fomento de Playa Serena mostraron su malestar por el retiro de una unidad que hasta este miércoles estaba en el centro de la ciudad del barrio Playa Serena. Para saber cuál es realmente la situación que están viviendo las y los vecinos de la zona costera sur de nuestra ciudad, en Radio de la Azotea dialogamos con Victoria, una de las vecinas que se mantuvo en la toma en Chapadmalal.
Y la realidad es que la situación que vivimos post veredicto del juez fue de inquietud, de impaciencia y de alerta constante, ¿no? Porque como nos pasó a nosotros, ese 10 de julio la quita de nuestra ambulancia por una redistribución, que esto nos enteramos con el proceso del tiempo y parte fue porque la asamblea se puso en sintonía en investigación de por qué nos la habían quitado. Bueno, nos quedamos con esta impaciencia de que, bueno, no, nosotros queremos nuestra ambulancia, que nos la devuelvan, pero a la vez no queremos que le recorten a ningún otro barrio más, ni que quede otro barrio en desahucio, ni que fallezca ninguna otra persona por falta de transporte, como nos pasó. También aclarar que nosotros seguimos en lucha, seguimos manifestándonos en contra de la precariedad en la salud de Mar del Plata, porque nosotros tenemos un acercamiento a nuestro objetivo parcial, porque la ambulancia no vuelve a la unidad turística Chapadmalal, vuelve al distrito descentralizado que nosotros tomamos.
La agencia Tierra Viva es un nuevo medio de comunicación desde la mirada de familias campesinas, pequeños productores, comunidades indígenas y cooperativas. La impulsan organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Federación de Cooperativas Federadas, entre otras. La agencia abarca temáticas como la agroecología, el agronegocio, el extractivismo, los territorios, la alimentación y crisis climática.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con el periodista Darío Aranda, quien explica la importancia de poder crear un espacio que contenga esta agenda de modo permanente y profundiza sobre la situación del hambre y la alimentación en Argentina.
Alimentación, y también es algo, un enfoque que muchos compañeros y compañeras vienen laburando, bueno, es para una forma también de unir al campo y la ciudad, ¿no? Porque uno cuando habla de una agencia campesina, una agencia rural, dice, bueno, yo no tengo campo, a mí qué me importa, bueno, pero también sabemos sí. Que todos comemos, así que eso viene de algún lado, y me parece que es para ir reflexionando sobre esas cuestiones, que también es un desafío, ¿eh? Porque muchas veces el tema de la alimentación creo que en ciertos círculos se habla mucho y es súper necesario, pero también se habla mucho de una mirada también clase mediera muchas veces, y entonces tratar de abordar la relación desde todos los puntos de vista de la alimentación. Digo, desde que puede comprar alguna comida agroecológica o orgánica, si así es su gusto, pero también desde el que no puede acceder a la alimentación, al alimento básico, ¿no? En Argentina, con 6 millones de niños pobres, sabemos que son muchísimos esos los que no pueden comer adecuadamente y directamente los que no pueden comer.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org